Hola, buenas noches. Resulta que David Foenkinos nació en París en 1974. Estudió letras en la Sorbona y se formó como músico de jazz. Y es autor de diversas novelas, y entre ellas La Delicadeza, que se publicó hace poco, en 2011, y que fue su consagración internacional, galardonada con 10 premios, publicada en más de 30 países y trasladada al cine de la mano del propio autor y de su hermano, Stefan Foenkinos, y con la interpretación de Audrey Tautou, la maravillosa actriz de Amélie. La Delicadeza es un libro sobre segundas oportunidades. Es una novela escrita con un humor exquisito que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida compuesta por esa sucesión de instantes únicos y efímeros. Está acá esta noche La Delicadeza, de David Foenkinos.
Que has dejado de amarme y no sientes besarme, yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina, y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho, aunque sangre mi herida. Haces bien en marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero ¿cómo le explico a mi corazón cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz, y latiendo pregunte por qué razón tú de mí te alejaste? Pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo? Que fallé como amante, pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo? Que fallé como amante,
música y realización sonora, Mariano Randazzo. Textos, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM 870. Dos Gardenias. François le preguntó a Nathalie qué quería tomar. Su elección sería decisiva. Pensó: si pide un descafeinado, me levanto y me voy. No se podía tomar un descafeinado en esa clase de cita. Es la bebida que menos cuadra con una reunión distendida y agradable. El té tampoco es mucho mejor. Nada más conocerse se crea ya una atmósfera como sosa, sin gracia. Se palpa en el aire que las tardes de los domingos se pasarán viendo televisión. O peor aún, en casa de los suegros. Sí, sin lugar a dudas el té crea como una atmósfera de familia política. ¿Y entonces qué? ¿Algo con alcohol? No. A esa hora no pega. Da mala espina una mujer que se pone a beber así, sin venir a cuento. Ni siquiera una copa de vino tinto. François seguía esperando que eligiera lo que quería tomar y proseguía su análisis líquido de la primera impresión femenina. ¿Qué más quedaba? ¿La Coca-Cola o cualquier tipo de refresco? No, no podía ser, eso no era nada femenino. Y si pidiera también una pajita, ni te digo. Por fin, François decidió que podría estar bien que pidiera un jugo. Sí, un jugo es algo simpático. Queda bien pedir jugo, no resulta demasiado agresivo. Da una impresión de chica dulce y equilibrada. Pero, ¿qué jugo? Mejor evitar los de toda la vida, el de manzana o el de naranja. Esos están muy vistos ya. Hay que ser un poquito original, pero sin caer en la excentricidad. Lo mejor es elegir algo a medio camino, como el de Damasco, por ejemplo. Eso es, el jugo de Damasco. Es perfecto. Si elige eso, me caso con ella, pensó François. En ese preciso instante, Natalie levantó la vista de la carta como si saliera de una larga reflexión. La misma reflexión en la que había estado sumido el desconocido sentado frente a ella. Voy a tomar un jugo de Damasco, creo. François la miró, como si Natalie no fuera del todo real.
Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar.
Si Natalia accedió a sentarse con ese desconocido fue porque se sintió cautivada. Desde el primer instante le atrajo esa mezcla de titubeo y de soltura, de torpeza y de atractivo. Físicamente, tenía algo que le gustaba en los hombres, un ligero estatismo, muy ligero, y sin embargo visible. Le sorprendía encontrarle ese detalle, y además se llamaba François. Siempre le había gustado ese nombre. Era elegante y tranquilo, como la idea que tenía de los años 50. No había silencios incómodos, no se sentían tensos ni cortados. Al cabo de 10 minutos, ya ni se acordaban de la escena inicial, de cómo él la había abordado en plena calle. Tenían la sensación de conocerse ya, la sensación de que si estaban ahí juntos era porque habían quedado. Todo era tan sencillo que resultaba desconcertante. Y esa facilidad trastornaba todas las citas anteriores, todas esas citas en las que habían tenido que hablar. Habían tenido que resultar graciosos, que hacer un esfuerzo por parecer interesantes. Lo suyo, esa facilidad y esa naturalidad, casi daban risa. Natalie miraba a ese chico que ya no era un desconocido y cuyas partículas de anonimato se desvanecían progresivamente ante sus ojos. Trataba de recordar dónde se dirigía en el momento en que se habían conocido, pero todo estaba borroso en su memoria. No era propio de ella pasear sin rumbo. ¿No quería seguir los pasos de esa novela de Cortázar que acababa de leer? La literatura estaba allí, en ese momento, entre ellos. Eso era. Había leído Rayuela y le habían gustado especialmente esas escenas en que los protagonistas tratan de encontrarse por casualidad en la calle. Por la noche repasaban sus recorridos en un plano para ver en qué momento habrían podido encontrarse. En qué momento, sin duda, debían de haber pasado muy cerca el uno del otro. Ahí era donde se dirigía Natalie, a una novela. Fragmento de La Delicadeza. La estamos recorriendo esta noche, la novela de David Fuenquinos.
Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya
Como no podía ser de otra manera, la boda fue preciosa. Una celebración sencilla y tierna, ni extravagante ni sobria. Había una botella de champán para cada invitado, lo que resultaba de lo más práctico. La alegría reinante no era fingida. En una boda hay que estar de humor festivo, mucho más que en un cumpleaños. Hay una jerarquía en la obligación de la alegría, y las bodas están en la cúspide de la pirámide. Hay que sonreír, hay que bailar, y más tarde hay que animar a los viejos a irse a la cama. No olvidemos precisar la belleza de Natalie, que había trabajado en su apariencia, cuidando con varias semanas de antelación su peso y su cutis. Una preparación dominada a la perfección. Estaba el punto más alto de su belleza. Había que detener el tiempo en ese instante único, de la misma manera que Armstrong había plantado la bandera americana en la luna. François observó a Natalie con emoción y, mejor que nadie, grabó en su memoria ese momento. Su mujer estaba ante él y sabía que era imagen y no otra la que surgiría ante sus ojos en el momento de su muerte.
Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que traigo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error. Preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Mi cariño, mi
si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas? Vivir tan deprisa, no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también.
Por desgracia, en medio de la boda de Nathalie y François empezó a llover. François acogió a Nathalie de la cintura para sacarla del salón de bodas. Cruzaron el jardín corriendo. Ella le dijo, estás loco, pero era una locura que la volvía loca de alegría. Empapados estaban ahora ocultos detrás de unos árboles. De noche, bajo la lluvia, se tumbaron sobre el barro del suelo. El blanco de su ropa ya no era sino un recuerdo. François levantó el vestido de su mujer, reconociendo que era lo que le apetecía hacer desde el principio de la velada. Habría podido hacerlo en la iglesia misma. Habría sido una manera inmediata de glorificar los dos, sí, quiero. Había contenido su deseo hasta ese instante. A Nathalie le sorprendió su intensidad. Hacía ya un rato que ni siquiera pensaba. Seguía a su marido tratando de respirar bien, tratando de no dejarse arrastrar por tremendo frenesí. Su deseo seguía al lado de François. Tenía muchas ganas de que la tomara en ese momento, en su primera noche como marido y mujer. Nathalie esperaba, esperaba. Y François no se quedaba quieto, tenía una energía incontenible. Sin embargo, en el momento de penetrarla, se quedó paralizado. Sintió una angustia que tenía algo que ver con el miedo a una felicidad demasiado intensa, pero no, no era eso. Era otra cosa que lo incomodaba en ese instante y le impedía continuar. ¿Qué te pasa? Le preguntó ella. Y él contestó, nada. Nada, es solo que es la primera vez que hago el amor con una mujer casada.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ocasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo. Tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo si tu alma mía, la gloria eres tú. Mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito.
necesito ir al cielo sin tú, alma mía.
García Márquez, Cortázar, Juarroz, Pizarnik. Algunos de los reyes de Dos Gardenias, con el poder de la palabra. Hasta la una, en Nacional. Está la delicadeza esta noche en Dos Gardenias. Es de David Fuenquinos, el escritor francés. Natalie pensaba a veces que la gente envidiaba su felicidad. Era algo difuso, nada concreto en realidad, era solo una impresión pasajera. Pero le daba esa sensación. Se plasmaba en detalles, en sonrisas apenas esbozadas, pero muy elocuentes, en maneras de mirarla. Nadie podía imaginar que a veces esa felicidad le daba miedo. Natalie temía que pudiera llevar intrínseca la amenaza de la desgracia. A veces se rectificaba cuando decía «soy feliz». Era como una superstición, un recuerdo de todos esos momentos en la vida en que al final la suerte no le había sonreído.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada amor y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas.
Ese domingo, cuenta Fuenquinos en La Delicadeza, la historia de François y Nathalie, ese domingo, aquel en el que todo ocurrió, Nathalie estaba leyendo una larga novela rusa de un escritor menos conocido que Tolstoy o Dostoyevsky, un hecho este que puede incitar a reflexionar sobre la injusticia de la posteridad, ¿no? François pasó por su lado. ¿Qué lees? Ella le dijo que era un autor ruso, pero no precisó más, porque le pareció que solo le preguntaba por educación, sin verdadero interés. Era domingo. A Nathalie le gustaba leer y a François ir a correr. Llevaba ese pantalón corto que a ella le parecía un poco ridículo. Nathalie no podía saber que era la última vez que lo vería. François daba saltitos por toda la casa. Tenía esa costumbre de querer calentar siempre en el salón, de respirar fuerte antes de irse, como para dejar un gran vacío tras de sí. Y no cabe duda de que eso fue lo que hizo. Antes de irse, se inclinó sobre su mujer y le dijo algo. Curiosamente, a posteriori, Nathalie no recordaría esas palabras. Lo último que se habían dicho se volatilizaría. Y después se quedó dormida. Cuando despertó, no acertaba a saber cuánto tiempo había dormido, 10 minutos o una hora. Se sirvió un poco más de té. Estaba aún caliente. Eso era una indicación. No parecía haber cambiado. Era exactamente la misma situación que antes de quedarse dormida. Todo era idéntico. Sonó el teléfono durante ese regreso a lo idéntico. El ruido del timbre se mezcló con el vapor del té en una extraña concordancia de sensaciones. Nathalie descolgó. Un segundo después, su vida ya no era la misma. Con un gesto mecánico, marcó la página del libro con un señalador y salió corriendo de casa.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Cuando te hablen de amor y de ilusiones,
unos días después, François murió en el hospital. Nathalie estaba ida, atontada por los calmantes. No dejaba de pensar en el último instante que habían pasado juntos. Era demasiado absurdo. ¿Cómo podía tanta felicidad hacerse pedazos de esa manera? Terminarse con el espectáculo de ridículo de un hombre dando saltitos en un salón. Y esas últimas palabras susurradas al oído. Nathalie no las recordaría nunca. Quizás simplemente François le soplara la nuca. En el momento de marcarse, sin duda, era ya solo un fantasma. Una forma humana, desde luego, pero que no produce más que silencio, porque la muerte ya está ahí. Después del entierro, Nathalie solamente tenía ganas de estar sola. Ya no quería volver a casa de sus padres, ya no quería sentir más su mirada compasiva. Quería esconderse, encerrarse, vivir en una tumba. Unos amigos la llevaron a su casa. Durante todo el trayecto en coche nadie supo qué decir. El conductor puso un poco de música, pero enseguida Nathalie le pidió que la quitara. Era insoportable. Cada canción le recordaba a François. Cada nota era el eco de un recuerdo, de una anécdota, de una risa. Se dio cuenta entonces de que sería horrible. En 7 años de vida en común, François había tenido tiempo de desperdigarse por todas partes, de dejar huella en cada bocanada de aire. Nathalie comprendió que no podría vivir nada que le hiciera olvidar su muerte.
Aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Ay, bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Bonita,
durante semanas, sigue Foenquinos en La Delicadeza, Natalia adoptó una actitud algo descabellada, negar la muerte, seguir imaginando el día a día como si su marido estuviera ahí. Era capaz de dejarle notitas sobre la mesa del salón, por la mañana, antes de salir a pasear. Caminaba durante horas, con un único deseo, perderse entre la multitud. A veces entraba en una iglesia, y eso que no era creyente, y eso que estaba segura de no creer ya nunca más en su vida. A veces volvía al lugar donde se habían conocido, a esa acera por la que caminaba, anónima para él, 7 años antes. Se preguntaba, ¿y si ahora me abordara otro hombre, cuál sería mi reacción? Pero nadie venía a interrumpir su recogimiento. ¿Acaso sabe uno cómo sobrevivir a una tragedia así? No hay fórmulas. Cada uno lee lo que escribe su cuerpo. Natalie satisfacía su deseo de estar ahí, sentada en el borde de la vereda, dejándose morir a fuerza de tanto llorar.
Me dirán que de tanto quererte me voy a morir, que no vale por ti el sacrificio, lo podrán decir, que no quieres saber de mi nombre, eso ya lo sé, pero yo que te quiero de veras, no sé qué diré. ¿Qué te importa decir por doquier que ya te perdí? ¿Qué te importa este pobre querer que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir con otro querer? Si no puedo lograr que me ames, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué te importa el hacerme sufrir con otro querer? Si no puedo lograr que me ames, ¿qué le voy a hacer?
Natalí abrió la puerta de su casa y se preguntó, ¿era ya hora? Hacía 3 meses que había muerto François. 3 meses era muy poco tiempo. No se sentía mejor en absoluto. Sobre su cuerpo desfilaban sin tregua los centinelas de la muerte. Sus amigos le habían aconsejado que se reincorporara al trabajo, que no se abandonara, que ocupara su tiempo para que no se le hiciera insoportable. Ella sabía muy bien que eso no cambiaría nada, que quizá hasta podría ser peor, sobre todo por las tardes, cuando François no estuviera ahí al volver del trabajo, cuando ya no estuviera nunca más ahí. No abandonarse. Qué extraña expresión. Uno se abandona, pase lo que pase. La vida consiste en abandonarse al paso del tiempo. Eso era lo que más deseaba Natalie, abandonarse. Dejar de sentir el peso de cada segundo. Quería recuperar la ligereza, aunque esa ligereza fuera insoportable. Inmóvil ante la puerta del despacho de su jefe, Natalie vacilaba. Sentía que si entraba, sería para reincorporarse de verdad. Por fin se decidió y entró, sin llamar. Él levantó la cabeza, sorprendido de verla. Era como una aparición. Se le hizo un nudo en la garganta. Temía no ser capaz de moverse, paralizado como estaba por la emoción. Te echo de menos. Pronunció esa frase mirándola fijamente, con esa clase de mirada demasiado intensa, que incomoda. En los ojos, el tiempo se hace interminable. Un solo segundo es como una eternidad. A decir verdad, había 2 cosas que Charles no podía negar. La primera, que siempre se había sentido atraído por ella. Y la segunda, que su atracción se había acentuado desde la muerte de su marido. Resultaba difícil confesarse esa clase de inclinación. ¿Se trataba de una afinidad morbosa? No. No tenía por qué. Era su rostro. Era como si la tragedia lo hubiera sublimado. La tristeza de Natalie aumentaba considerablemente su potencial erótico.
Tus ojos, tu boca y
La delicadeza, parte de la novela de David Fuenquinos, estuvo acompañada en Dos Gardenias por Daniel Riolobos, Yo lo comprendo, Concha Buica, Sombras, Leo Marini, Dos Almas, Lila Downs, Un poco más, José José, La gloria eres tú, Claudia Acuña, Esta tarde vi llover, Joan Manuel Serrat, De un mundo raro, Elvira Ríos, Bonita, Cuco Sánchez, ¿Qué te importa? Amparo Ochoa, Cautivo de amor. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
AM870.
Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha.
En Radio Nacional.
Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos Gardenias.
Vamos a gozar.